hable, estas son las cosas en que hemos de ocupar nuestros pensamientos, ¿no? Y el argumento es más grande de lo que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a iniciar con lo siguiente. El hecho de controlar los pensamientos es un medio eficaz para controlar los deseos y las emociones del corazón. Y es un tema, lo vuelvo a decir, en que no nos vamos a meter a fondo el día de hoy, pero todas las personas que tienen problemas emocionales, ¿no?, que no pueden controlar sus emociones impetuosas, no pueden controlar sus deseos, ¿no?, sus pasiones desordenadas, la Biblia explica de una forma muy sencilla que hay que iniciar con esto, con los pensamientos, con la mente, con lo que pasa, ¿no?, por la mente. Y hay mucho sobre este asunto, pero vamos a ver rápidamente la lista. Dice en el versículo 8, todo lo que es verdadero. En resumen, la idea es toda la verdad. Y el argumento es en contraste con lo falso, en contraste con lo engañoso, con lo fraudulento, ¿no? Hay que pensar, a ver, hay que pensar, ya, ¿no? Hay que pensar a propósito en lo verdadero, en contraste con lo falso, lo engañoso, lo mentiroso. Y en el contexto más amplio, la idea es más importante porque se trata de la verdad de Dios, ¿no?, del conocimiento de la verdad. Y hemos sido conducidos los cristianos a arrepentirnos de la mentira, ¿no?, de la falsedad, del engaño en que estábamos, el error en que nos encontrábamos, y le hemos conocido al Dios de la verdad, al Dios que en la persona de nuestro Señor Jesús, ¿no?, en su encarnación, se identificaba como la verdad, ¿no? Y ya conocemos la verdad acerca de todas las cosas, la verdad acerca de nuestro mundo, la verdad acerca de la raza humana caída, la verdad acerca de la causa de los problemas en este mundo, la verdad acerca del pasado, el presente, incluso el futuro. Ya sabemos cómo terminará la historia futura de nuestro mundo y ya entendemos, ¿no?, en relación con el Evangelio de Cristo Jesús, que el punto más importante, el punto crucial en la historia de nuestro mundo es, en teoría, lo que se celebra el día de hoy y el próximo domingo en relación con su muerte, crucifixión y resurrección. Pero el creyente entonces vive en el ambiente de la verdad. Ha dejado la mentira, ha dejado el engaño, ha dejado lo falso, ¿no?, lo mentiroso, y ahora se ocupa de todo lo que es verdadero. Y esto en las cosmovisiones produce un conflicto, una lucha, un tipo de discusión en forma continua en la mente y en el corazón de cada cristiano. Pero el punto es muy sencillo. Para que esto sea más entendible, si no puedes pensar buenos pensamientos, llévate un cartón, una hoja, un papelito en donde puedes poner versículos, ¿no?, y ponerlos ahí frente al volante, ¿no?, en la cocina, frente al horno, ¿no?, lo puedes pegar a un lado de tu cama, ¿no?, lo puedes poner incluso por encima de tu televisor, y te ayudará a tomar en cuenta la verdad. Ahora, el segundo punto, todo lo honesto, la idea, todo lo honorable, digno de honor es la palabra, venerable, grave, noble, de verdadera importancia. Y la idea es, en contraste con lo vano, lo vacío y lo que no es digno de nuestra consideración, la idea es, hemos de pensar en cosas más importantes, ¿no? Y el argumento, cada uno de estos puntos podría ser un sermón. Hay muchas cosas que no son dignas de nuestra atención, no son dignas de nuestra consideración, no son cosas de importancia real, son cosas triviales, ¿no? Cosas que no merecen nuestra atención. Y hoy día, la vida moderna se ha cargado con tecnología y medios masivos de comunicación, de tal modo que nos encontramos bombardeados, estoy cansado, en forma constante, atacados por cosas que exigen nuestra atención, que llamen nuestra atención, que quieren dominar nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras mentes. Y la gran mayoría de estas cosas no son dignas de nuestra atención. Y hay un filtro por el cual hemos de pasar estas cosas. Y el filtro es lo que el texto dice. Si no son cosas de verdadera importancia, ¿no? Si no son cosas dignas de nuestra atención, entonces resultan ser una pérdida de tiempo o algo peor, ¿no? En muchos casos. Luego dice, todo lo justo, vean la lista, se refiere a la justicia en sentido espiritual, en sentido bíblico, la justicia de Dios, la ley de Dios, la ley moral de Dios, que es la clave que nos enseña cómo amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando se trata de justicia, aquí la idea es, hemos de pensar y meditar profundamente en cómo practicar la justicia, es a saber, el amor que el cristianismo nos enseña y nos capacita a practicar. No es, algunas personas piensan, y ustedes que llevan un tiempo asistiendo aquí, no estamos hablando de moralidad en sí, ¿no? O de justicia en términos humanos, ¿no? No estamos hablando de leyes en sentido humano. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado antes, por lo contrario. En la ley de Jehová, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es el tema aquí. Hay que meditar en lo que Dios nos enseña a través del Evangelio de Cristo, la salvación, el propósito de transformar nuestras vidas y convertirnos en personas capaces de ser luz y sal en este mundo, pero esto requiere consideración, meditación, análisis, ¿no? Y hay, incluso nosotros tenemos un libro sobre los 10 mandamientos con bosquejos muy sencillos que son de mucha ayuda para analizar y poner en práctica lo que la justicia de Dios exige, es a saber, el verdadero amor. Ahora, la próxima cosa en la lista, todo lo puro, y esto lo hemos citado muchas veces, se refiere a la pureza sexual, escuchen el argumento, se refiere a lo que es exactamente lo opuesto de lo que vemos hoy día, el propósito divino para el sexo, se desconoce hoy día. La pureza de las relaciones sexuales dentro del matrimonio es algo atacado de día y de noche por todos los medios posibles. El concepto bíblico del varón, el concepto bíblico de hembra, el concepto bíblico del matrimonio, lo que simboliza la relación física dentro del contexto del matrimonio, la santidad que está metida de por medio en estas cosas, hoy día se ha convertido el sexo en un gran basurero, en donde se encuentra toda clase de perversión, toda clase de depravación, toda clase de abusos, toda clase de tentaciones, todo un mundo de seducción, todo un mundo de engaños, todo un mundo de inmoralidad. Y esto no es simplemente en la pornografía, sino está en las películas, está en los anuncios en la televisión, lo hemos dicho mil veces, está en los anuncios en esta gran ciudad de México, está metido en la venta de casi todos los productos. Es increíble, te quieren vender hamburguesas poniendo una mujer medio desnuda frente a tus ojos. Como si existiera una relación, no existe ninguna relación entre esas cosas. El punto es, hay que pensar, hay que armarte, ¿no? Con argumentos, con motivos, con enseñanza, con el concepto verdadero de todo este asunto, por un lado, y por otro, no ocultar el desastre, no ocultar las consecuencias espantosas, incluso eternas, que todo esto ha traído al mundo entero y traerá, ¿no?, siempre estos amargos frutos. No tenemos que mirar más allá de los divorcios, más allá de los hogares destruidos, más allá de los niños abandonados, más allá de los huérfanos en el corazón de África, más allá de las enfermedades sexuales transmitidas por todos lados, y no tenemos que mirar más allá del juicio de Dios sobre estas cosas para que seamos motivados a pensar en todo lo contrario. Y luego dice, vean en la lista, todo lo amable. Y lo vuelvo a decir, no estamos predicando moralidad aquí. Esto no son moralismos, ¿no? Estamos hablando de lo que el verdadero cristianismo hace en la vida y el corazón de la persona que se arrepiente y se entrega a Cristo. Su vida es transformada, ¿no? Y no estamos hablando de hacer obras de mérito, hacer algo para ganar o comprar el perdón de nuestros pecados, ¿no? Es por la obra de Cristo y su gracia que una persona es perdonada y convertida en un individuo que comienza a tomar por primera vez en su vida, tomar en serio esta facultad preciosa de la lengua. Y el medio eficaz que estamos señalando aquí para controlar la lengua, los pensamientos. El texto dice todo lo amable. Y la palabra amable nos puede dar una idea equivocada porque se traduce mejor digno de ser amado. Digno de ser amado. ¿Qué quiere decir eso? Digno de ser objeto de los afectos del corazón humano. Todo lo que pudiera despertar amor, todo lo que pudiera tomar un lugar en el corazón humano, ocupando nuestros anhelos, deseos y afectos. La palabra se refiere a emociones, se refiere a deseos, se refiere a anhelos. Y la idea es muy sencilla. Los cristianos tienen emociones, tienen deseos, tienen afectos, pero ya no se centran en las cosas mundanas, ya no se centran en las cosas temporales y pasajeras, se centran en cosas más importantes. Todo lo que es amable en sentido espiritual, digno de ser amado, con un amor verdadero, ¿no? Y lo vuelvo a decir, los inconversos no pueden hacer nada de esto. Los incrédulos, ¿no? No ven nada amable en este santo libro, nada agradable en la ley de Dios. No quieren nada que ver con el autor, ¿no?, de esta palabra divina. Los incrédulos no encuentran atracción alguna, no encuentran ninguna satisfacción. Hay personas que vienen aquí a fuerzas llegan y a penitas pueden aguantar lo que puede durar la predicación, y en el momento en que salen por las puertas de este edificio, quieren quitar de inmediato de sus mentes y sus pensamientos todo lo que escucharon, porque no hay nada en su corazón que corresponda a lo que estamos leyendo aquí. No tienen ni simpatía por las cosas espirituales. No aman a Dios, ni menos la santidad. Son incapaces de ver la excelencia, incapaces de ver la belleza, incapaces de ver la gran atracción de la cruz de Cristo, de la persona de Cristo. No perciben estas cosas. Son, uno de los textos en el Nuevo Testamento dice, les son insípidas. Son cosas que dejan un amargo sabor en sus bocas, ni saben bien. Pero los creyentes pueden meditar en estas cosas, pueden deleitarse en estas cosas, pueden decir con el salmista, ¿no?, cuán dulces son tus palabras, no más que el oro, más que la miel, deseables más que el oro y dulces más que la miel. Pero luego dice todo lo que es de buen nombre. Aquí viene nuestro tema, el que vamos a tener que ver el día de hoy. Todo lo que es de buen nombre, se traduce en algunas versiones de buena reputación, digno de ser objeto de admiración, digno de ser nuestra aspiración, digno de ser alabado. Y la idea es digno de ser aprobado por nosotros en nuestros corazones, en nuestros anhelos, en nuestros pensamientos. Y lo vuelvo a decir, todos los creyentes tienen metas, tienen anhelos, tienen aspiraciones, pero resultan ser espirituales, ¿no? Y espirituales no quiere decir fantasías, no quiere decir tonterías, resultan ser espirituales, ¿no? Porque son las cosas de Dios. Y toda esta dimensión espiritual es desconocida por el inconverso. Se encuentra espiritualmente muerta esa persona inconversa, muerta en sus pecados, separada de Dios. Las cosas espirituales le son locura, ni siquiera las puede entender, ¿no? Se encuentra sufriendo de una clase de ceguera espiritual. Y hay personas que vienen y se fijan en una persona, quizás algún amigo, algún ser querido que ha sido convertido, que ahora su vida ha sido, como lo hemos visto, revolucionada. Todas esas cosas han sido puestas de cabeza y comienzan a ver que esta persona tiene deseos, anhelos, intereses y motivos que para la persona inconversa le son incomprensibles, ¿no? Parecen ser como un tipo de lavamiento de cerebro o una clase de locura religiosa o fanatismo. No, el asunto no es así. No, el asunto es, estas son las cosas que corresponden al mundo real, ¿no? Al mundo. Las mismísimas personas que le van a tachar a un recién convertido de fanatismo o fanático o algo peor, se van a quejar de, misteriosamente, en vez de todo lo verdadero, todo lo falso es lo que vemos, en vez del honesto, todo lo deshonesto, en vez de justo, todo lo injusto, en vez de puro, todo lo impuro, en vez de amable, todo lo aborrecible, en vez de todo lo de buen nombre, todo lo de mal nombre. Es lo que vemos, es la dieta cotidiana, en los programas de chismes, en los programas, incluso muchas veces a eso se reduce el debate político en la mayoría de los países. No están hablando de principios, no están hablando de justicia, no están hablando de cosas realmente importantes para la sociedad, sino de chismes. Es increíble cómo se puede realizar una campaña política incluso y escoger a la persona equivocada para que ocupe tal o cual puesto, ¿no? Tal o cual puesto. Todo en base a esta clase de cosas. Y el texto termina con cualquier otra virtud. Si alguna otra cosa semejante a estas, digna de alabanza, dice, alguna virtud, alguna alabanza, ¿no? Y todo, simplemente las palabras virtud y alabanza, ¿no? ¿Cuándo hemos visto en los periódicos, en las revistas, en los programas, en la televisión y en radio, algo basado en virtud, alabanza? El texto dice, no, la lista es un resumen, queda incompleta, hay más cosas. Y ahora vean, vamos a poner de cabeza el texto y lo vamos a decir como lo estaba diciendo yo hace unos momentos. En forma negativa, el texto se puede entender en la siguiente forma. Por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos y hermanas. Todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo de mal nombre. Si hay algo pecaminoso, si hay algo indigno de alabanza, en eso no penséis. En eso no hemos de pensar.
¿no? Y se pone de cabeza al mundo, ¿no? Ahora bien, en 1 Timoteo, en el tiempo que nos resta, esta es la introducción al tema. 1 de Timoteo, todo esto lo estamos viendo en la serie sobre la paz. Son, con el día de hoy, 7 estudios. Esto es el 7º estudio sobre este tema. 1 de Timoteo 5, ¿lo tienen? Vimos ayer, antes de comenzar con esto, una parte de los estudios en el Instituto para los Pastores, una serie sobre la conciencia, pero enfocando aquellas personas que tienen una conciencia débil y las personas que tienen una conciencia fuerte. Y el punto principal, ¿cuántas veces el Nuevo Testamento habla de una buena conciencia y la forma en que se mete de por medio una buena conciencia en una larga lista de cosas en la vida? Una buena conciencia es una conciencia libre de culpa, libre de condenación, en relación con el pecado. Y lo que vamos a escuchar en el tiempo que nos resta servirá para despertar nuestras conciencias y ayudarnos a ver, ¿no?, que lo más probable es que ninguno de nosotros, incluyendo el que está parado en el púlpito, pueda decir en relación con lo que vamos a ver aquí, que tengamos o que tenga o que tiene una buena conciencia, ¿no? O sea, una conciencia que no le acusa, ¿no?, de haber pecado en esto. Ahora, en 1 de Pedro, lo vimos hace 8 días. La introducción es lo que vimos a este asunto de los chismes. Es 1 de Timoteo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Pedro? Es que ya mi mente está todavía en Guatemala. 1 de Pedro 5. 1 de Timoteo 5. Tomás. Ayúdenme, ¿no? Si digo algo equivocado, los varones pueden corregirme, por favor. Las mujeres guarden silencio. 1 de Pedro 5. Gracias por los varones. Eran varones ahora que comentaron. 1 de Pedro 5, 13. ¿Lo tienen? Pedro. Tengo Pedro en mi mente. ¿Por qué? Ustedes saben, ¿no? Mi mente va adelante. Lo que estoy diciendo está aquí saliendo de mi boca. Mi mente está 3 capítulos más, 3 páginas más adelante. 1 Timoteo 5, 13. Cuando vimos esto hace 8 días, las mujeres que se acostumbran a ser ociosas, y el bosquejo no lo vamos a volver a ver el día de hoy, pero dice que se acostumbran a eso, ¿no?, a no hacer más que dedicarse a los chismes, ¿no?, y andar de casa en casa. Esto lo comentábamos, cómo se hace esto hoy día, lo comentábamos superficialmente. Y también entremetidas, ¿no?, mujeres que se meten en cosas ajenas, dando su opinión, su juicio, su crítica, etcétera, y luego involucrándose sin derecho, sin autoridad, en asuntos personales de otras personas. Y luego el texto habla de cómo todo esto es algo que no les conviene a estas personas, no les conviene en el contexto, son mujeres culpables de esto, pero lo vimos hace 8 días, sean hombres o mujeres, a ninguna persona le conviene meterse en lo ajeno, ¿no? Y luego este pecado se relaciona en el contexto con otros pecados, ¿no? Con el, no vamos a ver todo esto el día de hoy. Buscan en 1 de Pedro, ahora sí, ahora es 1 de Pedro. Es que los tenía aquí los dos textos apuntados y 1 de Pedro, vamos a apurarnos, 1 de Pedro 4, ¿lo tienen? 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida,
ladrón, malhechor, o por haberse metido, o por meterse. Ese es el mismo asunto. Lo que quiero que veamos aquí es, aquí se relaciona esto, los chismes. Meterse en negocios ajenos es la fórmula que el Nuevo Testamento usa para hablar de personas chismosas. Pero vean, se encuentran en la lista con ladrones, asesinos y malhechor, ¿no? Malvados, narcos, mafiosos. Se encuentran aquí en la lista con esta clase de gente, personas chismosas, ¿no? Y en el contexto de otros pasajes, esto se convierte en un motivo para disciplina eclesiástica, se convierte en algo que trae el juicio de Dios sobre la persona culpable. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es bosquejar el tema de los chismes, ¿no? Y después vamos a ver en la lista de consecuencias cómo los chismes acaban con la paz. ¿Cómo destruyen la paz? ¿Cómo impiden la paz? Pero el argumento para empezar a analizar el tema es lo siguiente. El texto lo dice, que ninguno de vosotros padezca. ¿Qué es esto? Padecimiento, sufrimiento, dolor, ¿no? Problemas, tristeza, conflictos. El pecado que estamos señalando aquí en relación con la lengua no frenada, el pecado que nos conduce a meternos en asuntos ajenos, es un pecado que tarde o temprano nos va a meter en problemas, ¿no? ¿Pero qué tipo de problemas? Los mismos problemas en que se meten los ladrones y los homicidas y los mafiosos. Problemas mayores, problemas graves, problemas grandes, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo. Y la persona que anda chismeando se va a meter en este tipo de problemas. Y traerá para sí sufrimiento. Traerá, no es víctima de nadie ni nada salvo su propio pecado. Va a sufrir. Traerá sobre sí mismo, sobre sí misma, sufrimientos por haber chismeado. Por andar en este pecado. Andar chismeando es andar buscando problemas. Tarde o temprano vamos a sufrir ciertas consecuencias. No solo nos vamos a meter en problemas con otras personas, sino que todos los textos lo dicen, nos vamos a meter en problemas con Dios. Dios hará algo para asegurar su disciplina, ¿no? Si se trata de una persona que se identifica como creyente, Dios le va a disciplinar a esta persona. Y si nos detenemos para pensar en algunos problemas que hemos tenido con otras personas, hemos de preguntarnos por qué. Lo más probable es que algo de este asunto, la lengua no frenada y los chismes, estaba o pudiera haber estado metido de por medio en el asunto. Pero no solamente nos vamos a meter en problemas, sino que vamos a terminar en pleitos, en conflictos, en divisiones, apunta en el texto. Proverbios 26:20 dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda, termina el pleito, termina el conflicto. Los chismes provocan pleitos, resultan en conflictos. Y estos conflictos y pleitos que terminan así abiertamente en división no son fáciles de resolver. Apuntan Proverbios 16:28, estoy citando los textos para ahorrar el tiempo, dice: el chismoso aparta a los mejores amigos. 16:28. Los chismes hacen daño aún en las relaciones más importantes en la vida. Entre los mejores amigos, los chismes pueden causar división, porque los chismes obstaculizan la verdadera comunicación. Guarden en mente ese punto. Los chismes impiden la verdadera comunicación entre nosotros y otras personas, ¿no? Y hacen daño. ¿Qué tipo de daño? Traen pleitos, traen conflictos, traen divisiones. Hay personas que piensan que es al revés, que es el pleito, la división y el conflicto lo que trae los chismes. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, que son los pleitos y las divisiones, son los resultados, los efectos de chismes. Ahora, en tercer lugar, y esto es lo que vimos en Santiago, muchas personas no se dan cuenta de cómo se pueden convertir en instrumentos en las manos del diablo. Y yo, esto lo hemos dicho tantas veces, pero en instrumentos que se encuentran como si su lengua fuera un instrumento en las manos del diablo. Cuando dice Santiago que la lengua no frenada es inflamada, o sea, se prende fuego a esta lengua, pero ¿quién lo hace? El diablo, el infierno, Satanás, ¿no? Y hay tantas personas que no entienden el peligro que está metido de por medio en esto. Andan chismeando o andan dando rienda suelta a su lengua. Y lo vimos hace 8 días, lo comentamos, al diablo le gusta muchísimo encontrar esa clase de persona en la iglesia. Al diablo una sola persona así le puede ser muy útil, porque se requiere la lengua, ¿sí? Es como los que Dios me habló, no, Dios no te dijo nada. El diablo pudiera haber puesto en tu pensamiento o en tu mente la idea de decir algo indebido, y en tal caso tendríamos que concluir que el diablo te habló. Estoy burlándome de los que creen en revelación extrabíblica, los pentecostales, carismáticos, que andan con que Dios me dijo tal. Dios no te dijo nada, pero el diablo está pendiente y esperando para la oportunidad de usar tu lengua, ¿no?, para este fin, para conducirte a decir cosas que no debes de decir y provocar pleitos y conflictos, ¿no? Esto sí, lo vuelvo a decir. Si nosotros fuéramos a pensar de una persona poseída por un demonio, nos daría un susto. Si fuéramos a ver un caso de posesión demoníaca, nos daría más que un susto al escuchar que de la voz, de los labios, de la lengua de esa persona endemoniada salen cosas espantosas, ¿no?, blasfemas. Incluso no es su misma voz. Y sabemos que, como a veces, ¿no?, se presenta el fenómeno, cuando pueden hablar con el don de lenguas en todos los idiomas del mundo greco-romano, hablaban aquellos que tenían el verdadero don de hablar en lenguas. Y cuando buscan la evidencia de un endemoniado, quieren saber si puede hablar en otros idiomas y otras voces. Y cuánto susto, cuánto miedo. No, pero esto no lo tiene que hacer el enemigo. No, incluso casi siempre esto resulta ser contraproducente. No, es más fácil usar tu lengua. Es más fácil usar tus palabras. Sí, es más fácil, ¿no?, que tú abras la boca y que tú digas esas cosas. No en lenguas, no en otro idioma. No, con tus propias palabras. Ahora bien, otro punto metido de por medio en esto, problemas, divisiones, pleitos, la separación incluso de los mejores amigos, el diablo disfrutando de la oportunidad, lanzándose por encima de estas personas, ¿no?, animando a las personas a que digan más de lo que pensaban que iban a divulgar. Y luego, resulta ser que la mayor parte de lo que andaban diciendo no era cierto. Y se sujetan al engaño. Son cómplices con el diablo en engañar a otros. Terminan comunicando falsedades, mentiras, ¿no?, al simplemente repetir los chismes, ¿no? Esto es increíble lo que sucede hoy día. Te llega en diario a tu correo electrónico algunos de estos, ¿no? Correos en donde te van a divulgar algo medio increíble, algo espantoso, algo puede ser muy grave en relación con X persona o asunto, y luego te piden que lo mandes lo más rápido posible a toda tu lista, ¿no? De personas en tu lista de correo electrónico. Hay que presionar este botón para que se manda el mensaje a todas las otras personas que están en tu lista, ¿no? En forma automática. ¿Y resulta ser una gran mentira? ¿Falsedad? ¿Rollo? Escuchen lo que estamos diciendo. Por lo menos te quedas pensando, ¿será cierto? ¿Los gringos provocaron el temblor en Haití? ¿El amero? ¿Se va a acabar con el peso y el dólar y la moneda de Canadá y van a imponer el amero? Ya lo tienen, ya está aquí en... Por donde viven Paco y Rosa, ahí está. Bueno, por donde antes se hacían las monedas. Ahí están almacenadas ya las monedas. Y te quedas pensando, ¿esto a de veras lo quiero mandar a mi lista de correo? Lo que voy a hacer es, les voy a mandar un correo anónimo. Para que nadie se dé cuenta de que salió de mi computadora. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Por lo menos hay personas que se detienen para pensar en ese sentido, pero si te llegan a decir algo a tu oído, esto lo tomas el 100% como si fuera la pura verdad, ¿no? Y lo que sucede es, hay personas que llegan a conclusiones precipitadas basándose en chismes, ¿no? Hay personas que, lo comentamos hace 8 días, Tomás se va a vivir en Guatemala y Germán se viene a Leones y otra persona se va. ¿Me lo hubieran dicho? ¿Qué hago aquí? ¿No? No, nadie dijo eso, pero algo, ¿no?, le motivó a algunos a convertirlo en un chisme. Y el asunto es así, ¿no? Terminamos con cosas exageradas, añadidas, malentendidas, cambiadas, medias verdades, ¿no?, o abiertamente mentiras metidas de por medio en el asunto. Y esto nos hace a nosotros cómplices con los mentirosos. Nos están usando a nosotros como un instrumento, ¿no? Como si tu boca o tu lengua fuera el buzón, ¿no?, de donde vas a recibir el mensaje y lo vas a devolver así. Lo vas a volver a enviar a otros, ¿no? Y luego vean lo que sucede en esto. Hay algo grave en este asunto porque, lo vamos a ver ahora, todo esto acaba con la paz, ¿no? Y acaba con la paz en muchas formas, pero podemos entender cómo todo esto acaba con la paz entendiendo una parte de las causas, ¿no? El por qué somos tan propensos a caer en esto. ¿Por qué, no? A tantas personas les gustan tanto estos programas de chisme, mejor que las telenovelas, ¿no? No pueden dejar de ver sus programas de chisme en televisión o escuchar en radio. Hay algo más perverso en esto, y vamos a analizarlo rápidamente. Primero, cuando buscamos la causa de esto, encontramos lo siguiente. Apunta en el texto, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto. Descubre el secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que Casi siempre de esto se trata este fenómeno. El deseo de descubrir secretos, ¿no? El deseo perverso de saber cosas, ¿no? El deseo de saber, ¿no? Yo quiero saber, yo tengo necesidad de saber. Y hay una curiosidad perversa y pecaminosa metida de por medio en esto, especialmente en la siguiente forma: quiero saber cosas ocultas, quiero saber cosas secretas, quiero saber acerca de la vida privada, la vida personal de otras personas, ¿no? Hasta el grado en que hay gente que anda en esto tratando de adivinar, ¿no? Hay todo en los medios masivos de comunicación, todo un grupo de, vamos a decir, reporteros, entre paréntesis, ¿no?, entre comillas, que no hacen más que espiar a otros, ¿no? Y andan así, tratando de averiguar cosas. Y hay todo un tipo de periodismo, en radio y televisión y en la prensa escrita, en donde de eso se trata. Y lo que estas personas han descubierto no es que esto es un gran negocio, porque hay una curiosidad perversa, ¿no? Y es con los medios masivos de comunicación hoy día, es posible destruir la vida de una persona en menos de media hora. Y lo que quieren saber es todo lo secreto acerca de su matrimonio, acerca de sus hijos, acerca de su vida íntima, acerca de su dinero, acerca de sus posesiones, acerca de sus negocios, acerca, y la lista es interminable, porque todas las personas quisiéramos saber acerca de la vida privada de todos los demás. Y si fuéramos a tardar aquí, créanme, podríamos dar un tipo de psicoanálisis a este fenómeno. Y lo que nos conduciría a descubrir es lo siguiente: todos nosotros tenemos esa tendencia, ¿no?, desde nuestra niñez, de sentirnos como fascinados, ¿no?, como que, no, esto es algo maravilloso, lo que estoy descubriendo, ¿no? ¿Pero qué es lo que está metido de por medio en esto? Segundo, vean, el deseo de juzgar. Es porque tú y yo quisiéramos criticar, juzgar. Es más que calumniar. Es ponernos en el lugar, en el sitio de Dios, y pronunciar un veredicto. Es porque hay algo en la naturaleza humana que le gusta juzgar, ¿no? Esto es un tema más a fondo, ¿no? Si lo fuéramos a analizar desde una perspectiva de psicoanálisis, ¿es that the word? O desde una perspectiva teológica, escuchen el comentario, Mateo 7. Cada ser humano inconverso sufre en cierta medida de lo que se ha llamado el mini Dios complejo, ¿no? The mini God complex, en donde se siente como si fuera Dios. ¿Quién es la persona que sabe todos los secretos? ¿Dios? ¿Quién es la persona que no solamente sabe, sino que juzga tarde o temprano todas las personas en base a ese conocimiento? Dios es esa persona. Pero hay algo perverso en la naturaleza humana caída que nos inclina a jugar ese papel, a ponernos en ese sitio como si tú y yo fuéramos como Dios. Y cuando Cristo dice, esto no es no juzgar en ningún sentido, el Nuevo Testamento nos obliga a juzgar la profesión de fe, a juzgar la vida cristiana de los miembros de la iglesia, a juzgar en cuestiones disciplinarias, etcétera, etcétera, a juzgar la doctrina, a juzgar más adelante a los que son perros y puercos espiritualmente hablando, pero este punto, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿A tú quisieras ser Dios? ¿Tú quisieras jugar ese papel y pronunciar tu veredicto y hacer tus comentarios y con relámpagos y fuego condenar a terceros?
Cuidado, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿No? Y luego, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? La paja y la viga, ¿no? ¿Y cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás o verás con claridad para echar la mota del ojo de tu hermano. ¿Qué es esto? Es algo peligrosísimo. En donde el deseo de juzgar y jugar el papel divino en esto está metido de por medio en cierta medida, y por otro lado, puros prejuicios. La viga que está en tu ojo, ¿no? Es el prejuicio tuyo que te conduce a dar, bien, en el caso de los tuyos y tus seres queridos, y especialmente en cuanto al yo y tu propio ego, el más ligero juicio, el más tolerante juicio, el más, ¿no?, amoroso juicio posible en relación con lo que es tuyo o los tuyos, y en relación con los demás, el juicio más severo posible, ¿no? Son tus prejuicios, es tu orgullo, es, puede ser tus celos, tu envidia, pueden ser cosas de esta índole, o como vamos a ver en un momento, otras, las que te impidan a juzgar correctamente. Y hay personas que lo malinterpretan, lo tengo que comentar. El texto no quiere decir, si tú juzgas equivocadamente a terceros, Dios te juzgará equivocadamente de igual manera. No, Dios te juzgará en conformidad con la verdad y en conformidad con todos los secretos que le son conocidos. El punto es que te volverán, ¿no?, a hacer lo mismo. Te pagarán igual, ¿no? Te volverán el pago. Tomarán represalias en tu contra, ¿no? Y si tú eres incapaz de juzgar y dar un veredicto, verás en cuál o tal asunto, por tus prejuicios y tu soberbia, te impiden hacerlo, debes darlo por sentado que otros te harán lo mismo, que tú serás la víctima de lo que tú andes haciendo al tratar de victimizar a otros. Así es este asunto. ¿Me explico? Entonces esto se convierte en algo peligroso, porque este perverso deseo de saber y juzgar, a esto se agrega, ahora bien, estamos metidos aquí con causas, con el por qué esto sucede, y en tercer lugar, esto ocurre porque la mayoría de las personas que viven en este mundo tienen una mente vacía. Cuando los textos que ya hemos leído dicen, se vuelven ociosas, ¿no? Se acostumbran a andar de casa en casa como su único propósito en la vida fuera este de andar chismeando. El punto es que hay muchas personas que no piensan realmente en nada, ¿no? No piensan, el pensar de estas personas es la causa del problema, ¿no? Lo que piensan estas personas resulta ser un cero, ¿no? Trivialidades, necedades, tonterías, ¿no? Y comenzamos el estudio con, hay más cosas, en el contexto que vimos el argumento, muy importantes, que han de ocupar nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo estamos pensando en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo digno de ser amado, en lo que tiene verdadera importancia, como lo vimos en Filipenses, entonces todo este asunto de chismes no entrará. No entrará.
Y cuando una persona anda así, esto es un foco rojo que nos da a entender que está desperdiciando el don más precioso que Dios nos ha dado en ese sentido. El cerebro, la mente, la capacidad de inteligencia, ¿no? Y las cosas buenas que han de ocupar esta facultad de nuestra personalidad no entran, porque todo el tiempo y todo el espacio está siendo ocupado con un disco duro lleno de basura. ¿No? Con una memoria en donde se están apuntando y agravando todas estas cosas. Y luego, vean, estamos detenidos aquí, hay que apurarnos con algunas causas y el porqué de esto. En cuarto lugar, vean esto. Muchas personas, Mateo 18, no quieren resolver sus problemas bíblicamente, y aquí estamos hablando aún en un contexto cristiano. Si alguien te hace algo, el texto dice a nivel personal, si tu hermano pecare contra ti, es 18:15, ve y redargúyele entre ti y él solo. Ahí se acaba el asunto. Tú debes ir a esa persona y resolver el problema en ofensas personales, privadas es lo que decimos. Hay que ir a la persona y tratar con el asunto. Vean, cuando hay problemas, esto es la primera regla. ¿Qué es lo que acaba con la paz? Me ofendió. Eso es el contexto. ¿Qué es lo que quitó la tranquilidad? Me hizo algo. Pecó en mi contra. La forma para volver a la paz, la forma para establecer, bien, o reconciliarte con esta persona para que tengan paz. ¿Ve? Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Si Él a de veras te hizo algo, redargúyele entre ti y Él solo. Y en el procedimiento disciplinario que viene después, no se van a involucrar a terceros, testigos o menos la iglesia hasta que se haya pasado por este primer paso. Esto es un contexto disciplinario en la iglesia, pero se aplica a medio mundo. Pero nosotros sabemos lo que sucede. No, ya de inmediato me siento o me hago víctima de lo que me hicieron o lo que me hizo esa persona. Y este problema se convierte en algo mayor. Es increíble. ¿Cómo las personas luego tienen una queja, una controversia, algo que no entendieron o algo que mal entendieron o algo que tomaron en forma ofensiva? Y puede ser respecto a una lista de personas, o puede ser respecto al pastor en una iglesia, o puede ser respecto a algún miembro de su familia. En vez de ir, en vez de acudir a la persona, en vez de resolver el problema, como el texto lo dice, comienzan a llamar, comienzan a hablar, comienzan a escribir correos electrónicos. No sé si me explico. Comienzan a chismear, comienzan a armar un gran pleito en vez de seguir este procedimiento. Y cuando se sienten así, dicen, no, pero me siento lastimado, ofendido, me faltaron al... Y su forma de reaccionar chismeando no es más que la forma que van a usar para desquitarse, para devolverles el pago, para vengarse. ¿No? Y hay personas hipersensibles, es increíble, su yo y su ego y su narcisismo son incontrolables. Yo lo he dicho tantas veces, yo como gringo en este país, soy capaz de ofenderles a ustedes en mil maneras, ¿no? En mil formas. Y no lo voy a decir, ustedes son capaces de ofenderme también, pero eso no lo voy a decir. ¿Pero qué quiere decir eso? para las personas que andan buscando algún pretexto para sentirse ofendidas. No estoy hablando de lo que digo en el púlpito, no estoy hablando de la predicación de este libro, estoy hablando de Tomás el gringo, ¿no? Ustedes saben, el gringo feo, el gringo malo, la imagen, ¿no?, de the ugly American. Eso es lo que somos los gringos, ¿no? Les pido una disculpa, ¿no? Echen la culpa a nuestra patria, a nuestra cultura, pueden ser a mil cosas, ¿no? No, ya no voy a decir más. La ilustración es muy importante. Si una persona quiere sentirse ofendida, lastimada, no respetada, me hicieron menos, ¿no? Esto es lo que va a surgir. Y cuando toma esta cosa, real o imaginaria, y la convierte en lo que estamos diciendo, el motivo, el por qué, ¿no?, anda chismeando, ¿no? Y otras personas son motivadas por un espíritu quejumbroso. Son esta clase de gente descontenta, amargada, ¿no? Es la gente que es lo mismo, se sienten víctimas de quién sabe, pueden ser muchas cosas, y por lo tanto se sienten inferiores y sufren de un complejo de inferioridad. Aunque esto es algo misterioso en la psicología, hay personas que se sienten inferiores y hay personas que quisieran sentirse superiores o se sienten superiores y caen en lo mismo. No, por mi prepotencia, arrogancia, y no sabes con quién estás tratando aquí. No sabes el tipo de problemas en los cuales te acabas de meter. Por la gran persona que soy, superior, ¿no?, a medio mundo. Y la contraparte, su complejo de inferioridad en muchas personas, están constantemente buscando. Y lo que necesitan es un trato con guantes, no con de seda, con un trato tan especial que solamente unos cuantos son capaces de llegar a ese nivel y evitar problemas con esas personas, ¿no? Pero estas personas descontentas van a andar criticando y juzgando a medio mundo, ¿no? Y es exactamente la clase de gente que el diablo anda buscando, aún dentro de la iglesia, ¿no? Estamos practicando terrorismo el día de hoy, ¿no? Estamos tratando de prevenir ese dicho tan bueno, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Estamos tratando de evitar la necesidad de lamentar. Y lo dije hace 8 días, no tengo problemas, ni conozco de problemas de esta índole con ninguna persona aquí, pero lo que sé es cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que sé es que es imposible domar más que por momento a momento este pequeño miembro. Y por lo tanto, llámese terrorismo, llámese medicina preventiva, estamos tratando de ayudar con esto. Pero ahora ven, hay otro motivo metido de por medio en esto, ya perdí la cuenta. 6, hay personas motivadas por su deseo de ser escuchadas, nada más. Quieren atraer la atención, quieren captar la atención. Quieren ser vistas, lo vimos hace 8 días, como personas súper interesantes, como personas muy, muy, pongan ustedes su lista, saben mucho, ¿no?, tienen mucha sabiduría, ¿no?, y lo que hacen es un intento de impresionar, llamar la atención, hacerse personas importantes. Y lo que han descubierto es que, como todos nosotros tenemos esta tendencia, la forma más fácil para llamar esa atención es chismeando.
han descubierto lo que los medios masivos a nivel mundial conocen, lo que llamamos en inglés tabloid journalism, el intento de usar los tabloides como voceros o voces para anunciar a medio mundo los chismes. Hay algo poderosísimo en esto. Los productores de estos programas en radio, televisión y en el periodismo a nivel mundial saben que esto es la forma para subir sus ratings. Esto es la forma para captar más divisas. Esta es la forma para dominar en los medios. Y hay mucha gente en su pequeño mundo, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer en su pequeño mundo, o en su pequeña iglesia, o en su pequeña familia. Lo vimos hace 8 días, cuando nos vemos frente a la palabra de Dios, hay cosas en el espejo que no nos gustan, que no son agradables. Y en el terrorismo, ¿qué quiere decir esto? El intento de asustar, ¿no? De engendrar miedo en cuanto a este pecado. Lo que queremos lograr es más que miedo, más que susto. Queremos que esto sea desenmascarado como el pecado feo, repugnante y horrible que es. En algunos casos, el problema no es más que la mundanalidad, pura mundanalidad. ¿Qué quiere decir eso? Como se acostumbraron a esta clase de dieta, a comida, o sea, esta es la comida, esta es la dieta continua que han recibido durante tantos años, con su adicción a la televisión, o su adicción a sus telenovelas, o a la adicción a los programas de chismes. Esta gente ya se volvió adicta a algo que en un sentido es una forma moderna de pornografía. Porque puede incluir, y si hay algo en relación con el sexo o la infidelidad o la perversión sexual, mejor para estas personas. Pero no tiene que ser algo centrado en el sexo, ¿no? Con tal que sea sucio, corrupto, perverso, ¿no? Ofensivo, pecaminoso, basta. Y la gente se vuelve adicta a esto. Ven cómo en su mente vacía, que no piensa en otras cosas, se vuelven participantes en sentido mental. En un sinnúmero de escándalos. Sucedió lo de O.J. Simpson en Gringolandia. Esto fue la bomba en el siglo, la última parte del siglo XX, que dio un giro a nivel mundial a este problema. Y se les ocurrió poner el juicio y el tribunal y los miembros del jurado y los abogados y tantos expertos legales casi las 24 horas del día, involucrando a toda la nación y haciéndonos participantes mentales, emocionales, espectadores emocionales en un pecado horrible, escandaloso, hasta que era imposible reunirse con personas sin que comenzaron a dar su veredicto, sin que comenzaron a jugar de abogados, sin que comenzaron a... Estaban, y las emociones. Y decían, si le encuentran inocente, o si le encuentran culpable, va a haber una explosión de violencia en el país. ¿Y cuántas personas se involucran en fantasías? No. Es pura mundanalidad. Y hay otras personas que escuchan, no son más que buenos imitadores de su padre espiritual, se llama calumniador, ¿no? El calumniador número uno, ¿no? Padre de mentiras, acusador de los hermanos, Satanás es su padre espiritual y le imitan tanto que esto es su gusto. Les gusta calumniar, les gusta atacar, les gusta difamar. Incluso les gusta tanto que se sienten bien tan solo cuando están imitando a su padre. Se sienten bien. Se sienten muy bien. Pero vamos a terminar. Se nos fue el tiempo con todo esto, ¿no? Lo terminamos, pero tenemos que concluir con esto el día de hoy. Entonces vamos a terminar en la siguiente forma. Tenía miedo de que esto fuera a pasar, por eso puse la parte positiva al principio y la parte negativa al final. Ahora vamos a concluir en la siguiente forma. ¿Qué debemos pensar? Esto es como una conclusión y un tipo de paréntesis. ¿Qué debemos pensar de las personas que practican esto? Yo no estoy diciendo que ninguna persona presente sea libre o exento de esta tentación, de esta inclinación. Todos nosotros hemos caído en esto y algunos de nosotros hemos escuchado una descripción quizás de lo que este pecado ha hecho en nuestras propias vidas. Pero aquí estamos hablando de las personas adictas a este hábito. ¿Qué debemos pensar? Y la primera cosa que debemos concluir es, son inconversas. Son personas no convertidas a Cristo. Así de sencillo. El texto que vimos al principio, si alguno piensa ser religioso, ¿no?, entre ustedes, y no refrena su lengua, la profesión de fe de esa persona es vana, es vacía, es falsa, es una persona autoengañada o víctima de algún engaño, pero no es una persona convertida a Cristo. Como lo tendríamos que decir con cualquier pecado de la lengua, si es una persona adicta a dar rienda suelta a su lengua, si su lengua está fuera de control, si no puede controlarse a sí misma, si no tiene dominio propio, es una persona inconversa. Es una evidencia de vida espiritual o muerte espiritual en una persona. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿no?, saca buenas cosas. Y el hombre malvado o inconverso de lo pecado, lo que hay en su corazón pecaminoso, saca malas cosas, ¿no? Y esa es la ilustración que vimos hace 8 días. Es la enseñanza continua de nuestro Señor Jesús. Y hay personas que su cristianismo es tan superficial que van a decir legalismo al escuchar mi comentario. No, esto no es legalismo. Es la palabra de Dios. Nos guste o no. Y hasta que se pueda borrar este texto de la Biblia, no podemos llegar, o no podríamos llegar, a otra conclusión. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, hay un tipo de autoengaño metido de por medio en esto. La religión de tal es vana. 1:26 de Santiago. Ahora, para terminar, estamos detenidos aquí. ¿Qué debemos pensar entonces de estas personas? La mayoría de estas personas son personas inconversas. Pero supongamos que algunas personas culpables de esto fueran realmente personas creyentes, ¿no?, convertidas a Cristo. Ahora, ¿qué debemos pensar? Debemos pensar que están viviendo muy por debajo de las normas bíblicas para un creyente. Y aquí lo que estamos dando por sentado es que muchos creyentes pueden tener terribles luchas y tentaciones muy fuertes
en relación con este pecado hasta el punto en que se ven obligados a morderse la lengua o comprar una de estas cosas que vamos a poner en venta dentro de poco. Y a menos, vean, a menos que esa clase de persona se ponga a luchar, a menos que se ponga a tomar medidas, a menos que haga algo, este pecado le va a meter en gravísimos problemas en la iglesia y con Dios. No puede ser nunca un creyente firme, un creyente fuerte, un creyente que va creciendo, que va madurando, y al mismo tiempo andar en esto. Y ahora vean, cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible que algunos cristianos hayan llegado a esto, que hayan caído en esto, entre comillas digo caído en esto? Y la respuesta es lo siguiente, escuchen, ¿cómo es que han permitido esto? ¿Cómo es que han caído en esto? Y la respuesta es, no lo han visto como el grave pecado que Dios dice que es. No lo han visto tal como la palabra de Dios lo describe. No lo han tomado muy en serio. No han actuado con seriedad, con honestidad. No se han enfrentado, no se han visto en el espejo. O al verse en el espejo, se han ido para olvidarse. En vez de luchar, en vez de pelear, lo han tomado a la ligera. Y como en algunas iglesias de eso se trata, es una bola de personas chismosas. Y han visto tantos malos ejemplos de esto dentro de algunas iglesias, ¿no? No se han fijado. Pero esto no puede ser el caso de ninguno de nosotros, porque si no se te haya activado tu conciencia ya, ahora espero que sí. Lo que ha sucedido con muchas de estas personas es que no se han arrepentido verdaderamente de este pecado. Y es como lo que sucede en la vida cristiana. En la medida en que vamos entendiendo cada vez más acerca del pecado, Dios abre un, yo decía hace años, abre una puerta para que tú puedas ver algo que estaba ahí al otro lado de la puerta que no querías ver. No, ahora Dios abre el closet, ¿no? Y esto es como en una de esas películas de terror en donde creías que el monstruo se había ido de la casa. Ya no está, ¿no? Y al escuchar un sonido raro a la medianoche y comienzas a dudar de si no estaría por algún lugar dentro de la casa, ¿no? Y esto es como en esas películas, ¿no? Como que vas ahí, como que quieres saber, pero no quieres saber, ¿no? Y porque no sabes qué vas a hacer si resulta que está por debajo de la cama o si esto es así. Hay personas que no lo han tomado en serio porque en su crecimiento espiritual están en una etapa, pongamos, ¿no?, de niñez, y han tratado a medias o superficialmente con esto y no lo han tomado como el gravísimo pecado que es. Es un pecado, escuchen, en contra de Dios. Es un pecado en contra de la verdad. Es un pecado en contra de la iglesia de Dios. En contra de la paz y la unidad de la iglesia. Es un pecado en contra del evangelio. Es un pecado en contra de nuestro Señor Jesús. Este pecado está en contra del amor. Contrario al amor, en contra del gozo, acaba con el gozo, trae tristeza, trae depresión, está en contra de la paz, acaba con la paz, termina creando caos, confusión, división, malas sospechas, malos este pecado está en contra de la tolerancia. Promueve un espíritu juzgador, promueve una reacción crítica, promueve intolerancia, Está en contra de la bondad, en contra de la benignidad. Está basado en malicia, maldad, a veces venganza. Está en contra de la fe, en contra de la fidelidad. Es un acto de deslealtad, es un acto de traición. Al dar rienda suelta a tu boca para hacer maldad a terceros, estás actuando como un traidor, con deslealtad en vez de fidelidad, en vez de mansedumbre. Está en contra de la mansedumbre. Porque la persona chismosa, misteriosamente, se siente superior. Superior a los demás. Está en contra del dominio propio. Por eso lo pinta así Santiago, como el Nuevo Testamento lo hace con todos los pecados que esclavizan a una persona. Hay algo incongruente en esto, inconsistente en esto. Una persona que no tiene dominio propio es una persona inconversa. No estamos diciendo una persona perfecta, pero la capacidad de decir no al pecado es el comienzo del dominio propio. El arrepentimiento del pecado es el primer paso en el dominio propio. La entrega a Cristo es el primer punto. Al entregarnos al Señor Jesús, ese es el primer punto en donde comienza a haber algo de dominio propio en nuestra vida. Y el punto aquí es el mismo. Si no hay nada, ni siquiera un freno, ni un trapo, que sirva para frenar tu boca. Estás fuera de control. Y lo que tú estás manifestando es algo en contra de todas las cualidades y características del cristiano verdadero. Y por lo tanto, hay que ver esto como un pecado gravísimo. Y vamos a terminar así. Un pecado del cual tenemos que arrepentirnos hoy, y tendremos que arrepentirnos mañana y pasado mañana, porque este pequeño miembro no se puede domar. Es un pecado del cual tendremos que volver a arrepentirnos una y otra vez. ¿No? O mordernos la lengua. Pero vamos a terminar así. Si tú no has tomado nunca en serio este pecado, no eres ni siquiera cristiano. Y si lo has tomado en serio y te consideras como cristiano, entonces todo esto, lo que hemos escuchado, yo espero que te sea de mucha ayuda para que hagas más, para que tengas más cuidado, ¿no? Para que haya un verdadero freno, el freno que solamente la palabra y el Espíritu de Dios pueden poner en tu boca. Que solamente el Evangelio de Cristo puede poner en tu boca. Así lo voy a decir para terminar esta parte de la serie sobre la paz. Nunca vamos a tener paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, ni menos en nuestras iglesias y en nuestras relaciones con los demás en forma genérica, hasta que haya algo real en este freno, ¿no?, que hemos de poner en nuestras bocas. Esto no es legalismo, no es moralismo, no es salvación por obras, no es una contradicción del Evangelio de Cristo, sino simplemente un indicador de hasta cuál punto somos lo que profesamos ser. Es increíble cómo lo plantea Santiago. Con la misma boca con la cual la persona profesa ser una persona cristiana, contradice su profesión de fe y pone en duda la veracidad de su cristianismo. ¿Pero cómo? Con su misma boca. Y por lo tanto lo vimos hace 8 días. Por tus palabras, eso es lo que el texto dice, serás justificado. Y por tus palabras, condenado.